Estás escuchando al Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y siete, una y siete en las Islas Canarias. Muy buenas noches, estás en la noche. Yo soy el Artaud de Azumendi. Gracias por escuchar la cadena COPE. Suena el Cows and Girls de Prefab Sprout. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha manifestado la intención del Gobierno de aprobar el proyecto de ley de seguridad ciudadana para que llegue al Congreso de los Diputados en este mismo mes de julio para su tramitación parlamentaria. En este sentido, el Consejo de Estado avala las retenciones preventivas si no duran más de 6 horas. Vamos a hablar de esta nueva ley de seguridad ciudadana con Roberto Ruiz Ballesteros, el exdirector de la Agencia de Noticias, Seguridad y Tribunales. Roberto, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y gracias por estar otra vez con nosotros aquí.
Gracias a vosotros.
¿Por qué? Realmente, ¿de dónde nace la necesidad de esta nueva ley en los términos en la que se plantea?
Bueno, la ley era necesaria, sin duda, y empezó a trabajar en ella el anterior secretario de Estado, porque realmente han cambiado las formas de seguridad ciudadana, las formas tanto de desorden público como de atajar ese desorden público, las formas de protesta, las formas de delincuencia callejera, las nuevas formas de comunicarse entre las bandas, digamos, organizadas o entre simplemente los que crean un desorden público. Entonces, todo eso ha ido evolucionando y sin duda no tiene nada que ver con lo que había cuando se reguló con la anterior ley, en 92, pues no tiene nada que ver con estas cosas. Entonces, había una necesidad, sin duda, de regular nuevamente. De hecho, un ejemplo que puede pues dejar gráficamente muy bien por qué había necesidad de regular es una de las cosas que la ley toca, que es el tema de la necesidad, la obligatoriedad de que haya que mostrar el DNI en los cibercafés.
Sí.
Los cibercafés eran, digamos que, los únicos que estaban un poco al margen de todo esto y eran los que utilizaban los terroristas para ocultarse y para comunicarse a través de Internet y para hacer propaganda, ¿no?
Es un poco, Roberto, haciendo un paralelismo, lo que ocurrió no hace muchos años con la obligación de que cuando uno cogía un teléfono prepago tener que darse de alta con su nombre y con su DNI, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Eso sí lo reguló en su momento Rubalcaba y era una vía de escape que utilizaban efectivamente los delincuentes para ocultar sus comunicaciones y que no se les pudiera pillar por ahí, ¿no? Entonces,
y que, si no me equivoco, nació sobre todo al albur de la gran preocupación que supuso la utilización de teléfonos móviles en los atentados de infausto recuerdo del 11M.
Efectivamente, eso fue a raíz de ahí cuando empezó a plantearse mucho más seriamente, ¿no? Ya había inquietudes policiales sobre ese tema, ¿no? Pero a partir de ahí se planteó mucho más seriamente. Y esta ley que ahora se aborda, pues viene a dar un poco solución a todas estas cosas. También al tema de que ahora pues el Código Penal, como sabéis, pues ha eliminado las faltas. Entonces,
sí.
Todas esas conductas que siguen existiendo y otras nuevas, pues también deben ser reguladas, ¿no? Entonces, esa ley es una necesidad que se ponga en marcha. Lo que ocurre que, claro, es muy discutido en los términos en los que se ha puesto en marcha.
Vale, si quieres de eso hablamos ahora, pero antes te quería hacer una pregunta que no sé si responde únicamente a la típica batalla intestina entre gobierno y oposición o hay algo más. Y la pregunta va por el lado de que ¿por qué crees tú, como experto, que el PSOE ha pedido la retirada de la ley por inadecuada?
Bueno, hombre, aquí entramos en el juego político, ¿no? El
¿Pero PSOE, es exclusivamente político?
En parte sí, y en parte no. O sea, en parte también tiene razones. Pero en un principio, la ley empezó a reformarla, como he dicho, el anterior secretario de Estado del gobierno del Partido Popular, pero porque empezó los problemas gordos de desorden público empezaron con el actual gobierno, empezaron con al final del anterior gobierno de Zapatero, pero claro, era el final, entonces no se planteaba uno esa reforma, ¿no? Fue ya cuando llegó el Partido Popular, cuando se encontró con esos problemas multiplicados ya, y entonces tenía que dar una respuesta, ¿no?, a esas nuevas formas de protesta que comentaba antes, ¿no? Entonces tenía que abordar seriamente esa reforma. Entonces, ¿qué ocurre? En mi opinión, que ha estado mal asesorado también el gobierno actual a la hora de poner en marcha esa reforma, y ha habido determinados aspectos de la norma que se han regulado pues un poco exageradamente, ¿no? Y de hecho el secretario de Estado que finalmente la ha puesto en marcha, ¿sí?, el actual, pues ha sido asesorado, por ejemplo, por el jefe, digamos, de la reforma, de la redacción, pues era una persona que ha estado en muchos años en los antidisturbios y sin duda se veía esa influencia sobre esa regulación. Y también el propio director adjunto operativo es un tipo que ha tenido también mucho mando en los antidisturbios, y claro, todo eso ha calado en la norma, ¿no? Entonces, sin duda, creo que al principio esa crítica política estaba muy justificada. No sé si ahora está tan justificada como al principio, porque el gobierno ha dicho que va a tener en cuenta todas las críticas que ha recibido pues del Consejo del Poder Judicial, del Consejo de Estado, de la Agencia de Protección de Datos. Entonces veremos, digo que no sé si tendrán sentido, porque todavía no conocemos el texto final, el texto que recoge esas modificaciones, consejos, ¿no?
Lo que sí sabemos es que el Consejo de Estado, que en este caso es un órgano consultivo al que suele aferrarse el gobierno de turno cuando sus indicaciones le favorecen a la hora de redactar un anteproyecto, sí avala las retenciones preventivas si no duran más de 6 horas. Está causando polémica este asunto. ¿Cuál es la intención o qué son las retenciones preventivas de las que se habla en el anteproyecto de ley?
Bueno, para empezar me gustaría decir que la mayoría de las críticas que han hecho todos estos órganos a la ley es que la ley está redactada en términos muy vagos, muy generales, muy poco concretos. Y eso es importante, porque muchas cosas que aborda una norma, pues si no son concretas no se pueden evaluar bien, no se puede evaluar bien su constitucionalidad o su moralidad o su adecuación a las regulaciones españolas, ¿no? Entonces eso es muy importante. Luego, en los términos en los que estaban redactados muchas cosas, por eso pues se han echado para atrás por parte de estos órganos, precisamente por eso, ¿no? Entonces, en cuanto a las retenciones preventivas, esto también es, digamos, que algo muy etéreo, ¿no? Porque en ocasiones estarán justificadas esas retenciones preventivas, porque claro, esto siempre depende de los indicios. El policía hace un poco esa labor previa que luego el juez hace con todos los datos, pero el policía siempre cuando detiene a una persona tiene que tener pues eso, ciertos indicios, no le puede pillar infraganti y tiene la obligación de detenerlo, ¿no? Que además la tenemos todos, tenemos obligación de denunciar, y es otro de los puntos además polémicos, ¿no? Entonces claro, esto dependerá del momento y dependerá de la circunstancia concreta, pues que esta retención sea adecuada o no. Entonces lo que dice el Consejo de Estado es que, en determinados momentos, cuando hay indicios, cuando hay elementos suficientes, pues está justificada una retención. Claro, ahora habrá que concretar cuáles son esos elementos y si eso se puede hacer. Y como decía, otro de los puntos conflictivos es precisamente el que se exigía la obligatoriedad de que una persona denuncie y rápidamente, por ejemplo, la pérdida del DNI o cualquier otra cosa que le pueda ocurrir. Eso se ha rebajado también, lógicamente, ¿no? También estaba escrito en términos vagos, pero sí era otro de los puntos criticados. Entonces yo insisto en que es bueno esperar a ver el texto definitivo para juzgar cómo ha quedado la cosa, ¿no? Entonces, que espero que eso suceda pronto, ¿no? Que, como decía el ministro, en los próximos 10-15 días, pues la norma tiene que estar en el Congreso, ¿no? Entonces veremos a ver si veremos a ver esa solución final, esa redacción final, pues cómo queda. Será ese momento el de juzgar, ¿no? Si realmente se ha hecho caso a los consejos de estos órganos o algunos pues se han pasado por el arco del triunfo. Sin duda, los periodistas están muy atentos desde hace mucho tiempo. Después de que, quiero recordar que Seguridad y Tribunales hace un año y dos meses dio la exclusiva de que el gobierno iba a reformar esta norma.
Sí.
Desde entonces los periodistas han estado muy, muy puntillosos. Puntillosos en el sentido bueno de la palabra, digamos, que hemos estado muy atentos a cualquier cosa que salía y seguiremos estando, porque esta ley, por mucho que la quieran aprobar con veraneo y nocturnidad, digamos, pues no dejaremos de estar atentos, ¿no?
Suena un poco, sí. Roberto, no lo sé, yo no hablo desde el punto de vista de un periodista, sino hablas con amigos, con ciudadanos de la calle que tienen otros oficios que no están relacionados ni con el tuyo ni con el mío, y cuando les hablas de en términos como actuaciones policiales de carácter preventivo, todo lo que suena a preventivo y que conlleva, por tanto, una retención, que conlleva, por tanto, bueno, pues un instantáneo, un momentáneo, por lo menos, parón en tu vida normal, cuesta trasladarlo desde el ámbito de los políticos, desde el ámbito del ejecutivo, al ciudadano de la calle, ¿no?
Bueno, pues entiendo que puede costar, pero sin duda esta es una tendencia policial a nivel mundial, el tema de la prevención, y creo que no hay que mirarla con malos ojos, porque la prevención tiene muchas formas de expresarse y no va siempre en la línea de voy a detener a alguien por si acaso, no es eso a lo que va siempre. La prevención, por ejemplo, que trabaja muchísimo la policía actualmente, es la de educar, la de dar charlas, la de concienciar a los mayores, a los jóvenes que están en riesgo de delinquir o de sufrir o ser víctimas de un delito, concienciarles de los cosas que tienen que poner en funcionamiento para que no ser víctima o no ser verdugo, ¿no? Eso, por ejemplo, ¿no? Hay también todo un asunto que se llama ahora policía predictiva, que consiste en analizar datos para ver qué cosas pueden ocurrir, ¿no? Qué delitos son más frecuentes, por ejemplo,
sí.
Y qué recursos humanos tenemos que dedicar a esto, ¿no? Entonces, en principio, quiero hacer ver un poco que el término de prevención va al final en beneficio de los ciudadanos, siempre que se haga, evidentemente, respetando todos los derechos fundamentales,
claro,
y todo, pero que no es en principio un término peyorativo, digamos,
es que
en sí mismo.
Posiblemente con el término ese que se acuñó ya hace tiempo por parte de políticos y medios de comunicación de guerra preventiva, lo preventivo pues
posiblemente
provoque
daño,
sí, ha hecho daño y provoque en principio una cierta urticaria hasta que uno lee la letra, ¿no? Otro asunto, ¿qué nos puedes contar del fichero de sanciones administrativas que se quiere crear?
Bueno, ese fue una de las cosas que efectivamente la Agencia de Protección de Datos criticó con mucha razón, ¿no? Porque lógicamente aquí no se pueden hacer ficheros con datos personales alegremente, ¿no? El secretario de Estado, en un briefing que tuvimos con los periodistas, se le preguntó eso, además, explícitamente, y él dijo que ese fichero cumpliría todas las exigencias que la Agencia de Protección de Datos dijera, ¿no? Entonces, vamos a ver, aquí esto, como digo, dependerá de la redacción final y de la evaluación que haga la propia agencia, ¿no? En principio, el gobierno ha dicho que va a respetar los criterios que les ha trasladado la agencia y tendremos que verlo si lo hace, porque en principio un fichero en sí mismo no es algo delictivo ni inconstitucional ni nada. Tiene que cumplir, pues eso, los requisitos que exige la agencia. Entonces, veremos, como digo, si realmente pues los cumple, ¿no? O hay algún problema de algún tipo, ¿no? Sin duda la agencia estará muy atenta porque lo ha estado durante todo este tiempo, ¿no?
La dirección de la agencia pende de, digamos, una decisión de nombramiento político por parte del Ejecutivo de turno, ¿no?
Sí, pero yo La verdad es que eso es cierto, pero en los temas en los que hay una especial importancia y que son nucleares para la agencia,
¿sí?
El hecho de que la agencia se lo tomara en el hipotético caso de que, digamos, incumpliera sus funciones, pues quedaría muy retratada. También de cara a los organismos europeos de protección de datos y bueno, digamos que en el sector sería muy desprestigioso para ella, ¿no? No creo que se atrevan a hacer la vista gorda, digamos, pero bueno, o sea, que todo puede pasar, ¿no?
Bueno, veremos, el tiempo lo dirá. Por último, quería preguntarte, Roberto, acerca de la intención de reflejar los delitos cometidos en la red. Delitos que, como ya se ha venido diciendo en las últimas semanas, y sobre todo con los insultos racistas, sí, con los acosos a través de las redes sociales, fundamentalmente de Twitter, bueno, pues ha estado en la agenda mediática y política últimamente menos, pero sí esta primavera pasada, y que ya sabemos que los delitos en la red no difieren de los delitos de la vida real, de la vida física, por decirlo de alguna forma. Pero respecto a esto, ¿qué se pretende en el anteproyecto de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana?
Bueno, pues este tema yo creo que no es un tema que lo trate específicamente. Porque como has dicho bien, además, y lo recordó de hecho la fiscal que empezó a investigar estos casos, estos tweets ofensivos, lo que es delito en la vida real, la vida material, lo es en la vida virtual.
Sí.
Entonces, en principio, no hay aquí ninguna, bueno, en principio, quiero decir, como digo, tenemos que ver el texto final, pero en ese primer borrador que se ha visto, no hay ninguna llamada de atención sobre este tema, ¿no? Entonces, aunque la polémica surgió después del borrador, entonces yo no sé si el gobierno tendrá la intención, anunció desde luego el ministro una regulación, una mejora a la regulación al respecto, un cambio legislativo, no sé si lo habrá querido introducir en esta ley. Bueno, si lo ha hecho ya lo veremos, o sea, yo no tengo datos para decir que lo ha hecho, ¿eh? En cualquier caso, la fiscalía parecía bastante contundente en este sentido y bueno, pues empezó a investigar un poco por obligatoriedad, un poco porque la presión del ministro, que el ministro le dio por ahí, vamos, o sea, intentó que se vio muy concienciado por los insultos y amenazas que había habido en los últimos días contra contra Carrasco, contra Isabel Carrasco,
sí,
esta presidenta de la
asesinada en León, sí, de León, de la Diputación de León, sí,
de la Diputación de León, y bueno, pues entonces claro, pues se vio muy concienciado y dijo esas frases que dijo y tal, esa cita. Entonces no sé si eso lo habrá plasmado en algún texto legal finalmente. Yo no tengo datos de que haya sido en este. Y si lo es, pues ya veremos cómo, en qué términos y todo, ¿no? En cualquier caso, mi opinión es esa, ¿no? La que expresamente la que tú has dicho, que lo que es delito en la vida real lo es en la vida virtual. También es la opinión de la fiscal, que la dijo así de clara, y de hecho la realidad es que muchas de las denuncias pues no van adelante, ¿no? Porque tienen que cumplir los mismos requisitos que cumplen. De todas maneras, es un asunto que también requiere una reflexión jurídica, porque el hecho, antes, cuando la vida real, digamos, por decirlo de alguna manera, si te denuncian, si te amenazan, tienes que denunciar para que la fiscalía investigue o para que el juez investigue, ¿no?
Sí.
Tienes que denunciar. Si en este caso, como los insultos o las amenazas se hacen en Twitter, que es una plataforma pública, en ese caso la fiscalía se puede enterar fácilmente de oficio. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Tendría que investigar o no tendría que investigar sin denuncia previa?
Ya.
Entonces, hay un debate jurídico que se puede abrir. Pero digamos que
debate jurídico que me da la sensación, Roberto, que por las prisas que tiene ahora mismo el Ejecutivo en aprobar el proyecto de ley, no sé si tendría el suficiente reposo como para llevarse a cabo entre los expertos.
Sí, efectivamente. Yo creo que generaría un debate Sin duda, no, y que además el debate jurídico está en ese punto únicamente,
sí,
en cuándo actúa la fiscalía o no, no tanto en los delitos, sí, en las pruebas que hay que tener para esos delitos y en todo eso, ¿no? Que como digo, son los mismos que la vida real, y en eso se han puesto de acuerdo todos los expertos, y yo confío en que el ministro o alguien le haya hecho reflexionar y no haya puesto nada de esto en el texto de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, ¿no? Pero bueno, veremos, a ver.
Pues Roberto Ruiz Ballesteros, director de la Agencia de Noticias, Seguridad y Tribunales, sobre todo que tengamos la gran suerte de que tú y otros como tú tengan la intención de escudriñar todo lo que tiene que ver con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana para que después se apruebe o no se apruebe, se modifique o no el anteproyecto, sepamos dentro de unas semanas si es que se acaba llevando a cabo, en qué queda la cosa y en qué situación quedamos los ciudadanos españoles. Te agradezco mucho que te hayas pasado por la noche de COPE.
Ahí estaremos, buscando cualquier punto que pueda ser conflictivo y que a los ciudadanos le interese. Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Gracias a ti, Roberto. Buenas noches.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y 28, 1 y 28 en las Islas Canarias. Mónica Villalay, buenas noches.
Buenas noches, Lartown. Mira, ha salido un ranking.
Sí.
En concreto, Europa Press ha sacado un ranking de las 10 playas de España que tienes que visitar antes de morir.
Antes de morir.
Antes de morir.
Bueno,
se supone que son muy bonitas. Es una forma de hablar. La encabezan, como no, la playa de las Catedrales.
Ah, mira, esa la conozco.
Esa es muy famosa. Le sigue, por ejemplo, la playa de Cofete, en Fuerteventura, o la playa de Gulpiyuri, por Ribadesella, entre Llanes y Ribadesella. También está la playa de Sesilletes, en Formentera, o la de Bolonia, que está por Cádiz. Estas son de las 10 playas de España que tienes que visitar antes de morir. Pero, por ejemplo, seguro que tú tienes otras playas u otra que te recuerda algo en especial, que es tu favorita, donde has pasado tus mejores momentos, o que es eso, que tienes unos recuerdos muy buenos de ella. Queremos que nos cuentes cuál es tu playa favorita. Esos recuerdos queremos que nos los cuentes, y tenemos varias vías aquí en la noche. Como siempre, estamos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Ahí nos encuentras como La Noche de COPE. Puedes también decirnos cuál es tu playa escribiéndonos un correo electrónico a lanoche@cope.es, o lo puedes hacer llamándonos al teléfono gratuito al 950-6006.
Hoy Rafa Nadal se ha despedido, tristemente, de Wimbledon con la derrota ante un prácticamente desconocido australiano de 19 añitos llamado Kyrgios. Nosotros vamos a llamar hoy a nuestro amigo Rafa porque hay que estar con él también cuando no gana, en las duras y en las maduras. Vamos a ver si está por ahí al teléfono. Y Rafa, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, no pudo ser, ¿no? La hierba
no.
Algunas veces se te resiste, ¿no?
Saque. Lo dijo a Angelito, que estaba aquí en Wimbledon. La verdad que ha sido un esfuerzo tremendo. He estado jugando, sacando bien, pero bueno, es que Kyrgios ha sido impresionante. Ha tenido una seguridad en su saque. Eran zambombazos cada vez que sacaba. Yo prácticamente no he podido contrarrestar su juego de saque. He hecho lo que he podido, pero la verdad, cuando cuando a un jugador le entra todo, no puedes nada más que felicitarle y decir que has hecho lo que debías y nada, seguir entrenando y...
Oye, ¿pierdes el número uno?
Bueno, si no le gana Wimbledon, pues sí, pero no es el número uno, es saber que tienes que estar siempre al máximo nivel, que tienes una gran exigencia. He venido a Wimbledon, sabía que era muy difícil, he hecho después un gran Roland Garros y que ha habido otros jugadores que, bueno, en Wimbledon no son muchos españoles los que han ganado y ganó un día.
Ya no queda ninguno ya.
No, pero que no es fácil ganar Wimbledon, ¿no? Yo gané en su día, pero...
Tú has ganado dos veces y Conchita Martínez ha ganado otra.
Sí, pero es...
Y Manolo Santana otra.
Sí, pero eso hace 40 años, ¿no? Yo creo que la gente habla mucho y no es para decir que si soy un fracasado, que si estoy acabado...
Aquí nadie ha hablado de fracasado.
No, pero ya estoy escuchando gente que dice, no, es... Se reserva nada más que para la tierra batida, o está quitándose de los grandes torneos. Yo lo intento, pero hay gente que también juega. El tenis, tú tiras la pelota al otro lado de la red. Hay otro jugador que tiene unas ganas locas de ganarte.
Oye, Rafa, ahora, por ejemplo, que has perdido y tienes toda la semana por delante, ¿qué haces el fin de semana que tienes libre? Bueno, no estás acostumbrado normalmente a tener fines de semana libre. ¿Qué haces?
Bueno, voy a descansar. Me han dicho unos amigos que si nos vamos el viernes a ver fútbol a Brasil, hay que aprovechar ahora que bueno, soy joven, tengo posibilidades. Y bueno, yo te voy a ser sincero, yo no tenía previsto esto, porque si España hubiera pasado a cuartos y a semis, pues iba a estar con ellos y en la final también. O sea, este año no estaba puesto en cruces que no iba a llegar a la final de Wimbledon, más que nada porque quería estar con ellos.
Oye, una cosa, lo que sí te hemos visto ha sido darle más de 4...
Porque estoy en casa, ¿sabes?
¿Eh?
Que estoy con ellos porque estoy en casa.
Ya. Oye, lo que sí te hemos visto, decía, ha sido darle más de 400 toques seguidos con la caña de la raqueta a la pelota. ¿Esto que abres un nuevo camino con esto o qué?
Sí, no lo hacía desde que era un chaval. Jugaba a hacer esto, pero esto no te lleva a ningún sitio, solo al circo, ¿no? Pero no, son cosas que te piden las marcas y bueno, hice 400 y pico. Pero vamos, no, tampoco es una cosa...
No para ganarte la vida con ello, ¿no?
¿No?
Vale. Oye, una cosa, ¿es cierto que has tenido una seria advertencia por parte del ATP?
Ah, ¿te refieres a lo de...? Sí, es un... No quieren que mordamos.
¿No quieren que muerdas el trofeo?
No, dicen que es un mal ejemplo con lo de que ha pasado con Luis Suárez. La marca dice que no está bien que muerda porque la gente puede pensar y no, mejor no morder. Sonríes, coges el trofeo y ya les he dicho yo que bueno, a ver si gano un trofeo más, ¿no?
Oye, ¿estás cerca del final?
Oye, es dura la pregunta esta, ¿no? Vamos a ver, yo he perdido hoy contra un chaval de 19 años que se quiere comer el mundo. Yo me recordaba hoy, con 19 años, la primera vez que batía al número uno, ¿no? Y la verdad que es increíble, ¿no? Y hay que entenderlo y hay que respetarlo. Al final, estoy más cerca que al principio, eso está claro. Yo ya dije una vez en el partido a las 12 que hicimos en Sevilla, creo, con vosotros, dije que voy a estar aquí mientras soporte el dolor. Cuando no soporte el dolor, no voy a seguir. Y de momento lo soporto, pero a veces cuesta.
Estamos mal acostumbrados, Rafa.
Bueno, si te refieres a que los españoles no estamos acostumbrados a ver deportistas españoles perdiendo, la verdad que no. Yo creo que bueno, son etapas. La selección española ha tenido una etapa magnífica, increíble, ha jugado a un nivel increíble, ha conseguido títulos que ninguno nos imaginábamos, y bueno, ahora lo que hay que hacer es entender que los ciclos pasan, que hay otra gente que también practica deporte, que quiere conseguir lo que tú has conseguido, y que por ley de vida te haces mayor y el más joven te desbanca.
Bueno, te veo bastante tranquilo, ¿eh? Después del arreón que te ha pegado el Kirgios este, no te veo mal. Que descanses, ¿eh? y que vayas a por todas en el próximo torneo, que eres de los pocos valores seguros que nos quedan, ¿eh?
Bueno, no confíes demasiado. Yo hago lo que puedo, salgo ahí, si estoy con posibilidades y no me matan con saque, puedo conseguir cosas.
Que el saque también esté mi Rafa, gracias.
Un abrazo.
Pues momento ya para abrir el mapa mundi con Ricardo Ruiz de la Serna. Ricardo, buenas noches.
¿Qué tal, Artaun?
Pues hoy creo que es pertinente abrir el mapa mundi por donde vamos a abrirlo, entre otras cosas porque la actualidad así lo dicta, o es una de las partes de la actualidad por donde podríamos hacerlo, porque además nos lo han pedido algunos de nuestros oyentes, y qué mejor que dar gusto a quien está buscando información, y en ese sentido contigo pues es un chollo, porque lo mismo hablas de una parte del mundo que de otra, y siempre muy bien documentado, y yo creo que además concurre una tercera circunstancia, y ahora explicamos por dónde abrimos el mapa mundi, y es que, en mi opinión, no sé si coincidirás conmigo, tú eres el experto, se le está dando menos repercusión o menos importancia a lo que está pasando en este lugar del mundo de la que puede llegar a tener.
Sí, hoy abrimos el mapa mundi por el Oriente Medio,
¿sí?,
y en particular por Irak. Y efectivamente nos estamos encontrando con una cosa curiosa, y es que la actualidad de la región en general, ¿no? Hemos conocido el asesinato de los tres jóvenes israelíes, sí. Hemos conocido el ascenso de un nuevo líder islámico, mejor dicho, islámico, nacionalista, laico, pero más próximo al islam político en Turquía.
Sí.
Conocemos cada cierto tiempo lo que sucede en la guerra siria, la guerra civil siria, y parece que en Irak dejaron de ocurrir cosas después de la retirada de los Estados Unidos, uh-huh, y que cada cierto tiempo tenemos noticia de un atentado, y un día nos encontramos en los informativos con que ha aparecido una formación nueva, terrorista, a la vez enfrentada al ejército regular sirio, al ejército del Assad,
sí,
a una parte de los rebeldes sirios, al ejército iraquí, uh-huh, a los kurdos y a una parte incluso de la propia oposición al gobierno iraquí, que también se enfrenta a ello, ¿no? Entonces decimos, no es fácil entender lo que sucede.
Yeah.
Y este es uno de los problemas. Para entender el ascenso imparable del llamado Estado Islámico de Irak y el Levante, entendiendo
ISIS.
Entendiendo por el Levante, no como entendemos en español, uh-huh, el Levante, sino la región del Oriente Medio,
sí,
que comprende Siria, Líbano, lo que se llama el Sham, ¿no? Claro, nos encontramos con que ha aparecido una nueva formación y no entendemos demasiado bien de dónde viene. Bueno, lo primero que hay que explicar es que el Estado Islámico de Irak y el Levante es una amalgama, es una unión de distintos grupos armados, terroristas, violentísimos, radicales salafistas. ¿Qué significa esto? Significa, primero, que tienen una visión completamente distorsionada y manipulada y falsa del Islam.
Sí.
Segundo, que lo utilizan como pretexto para la violencia.
Uh-huh.
Tercero, que tienen un proyecto político que es implantar el califato, cual quiere decir un proyecto de gobierno, de gobierno religioso. Bueno, los salafistas no diferencian entre religioso y civil,
sí,
o entre religioso y laico,
mismo.
Efectivamente. Y un aspecto luego muy importante. como es una amalgama de grupos, es una unión de distintos grupos, tienen experiencia militar, tienen experiencia de combate y tienen experiencia operativa terrorista. Tienen experiencia de poner coches bomba, de secuestrar gente. Son, por ejemplo, los responsables de la crucifixión, han oído bien los oyentes, de crucifixión. No solamente de que hubo un caso de una persona que era acusada de ser informadora, sino de musulmanes a los que ellos consideraban que eran moderados o que eran tibios en la práctica islámica.
Nosotros vimos una fotografía en la que aparecían nueve, me parece,
justo,
¿no?
Justo, hubo un caso que fueron nueve, hubo otro caso que sobre el que se informó algo menos porque la persona que fue crucificada finalmente no murió, que era esta persona acusada de ser un informador, ¿no? Entonces, con esta radiografía que tratamos de hacer en un minuto, ¿no?, que nacen de distintos grupos, hay que entender a quién están enfrentados. Y podríamos resumirlo simplificando en que están enfrentados a todos. Están enfrentados por una parte al ejército sirio y a una parte de los rebeldes contra el régimen del Assad en Siria. Están enfrentados con el ejército iraquí y con una pequeña parte de la oposición al gobierno iraquí en Irak. Están enfrentados, no militarmente, no en campo abierto, pero desde luego son enemigos del ejército turco y del gobierno turco. Y están bajo estrechísimo control en la frontera con Jordania. De hecho, conocíamos esta semana que las fuerzas de defensa de Israel están colaborando con el ejército jordano, prestándoles capacidades de inteligencia y adelantando la barrera de protección hasta la frontera de Jordania con Irak, ¿no? Claro, el Estado Islámico de Irak y del Levante tiende a confundirse con Al-Qaeda. Y sin embargo son distintos. Es cierto que en el origen, una de las organizaciones de las cuales se nutre el Estado Islámico de Irak y el Levante es Al-Qaeda en Irak. Es cierto. Pero no es el único grupo. Y por eso quizá los nombres nos pueden mover a cierto error. ¿Qué hay de fondo? ¿Quién está detrás del Estado Islámico de Irak y el Levante? Bueno, si yo tuviese una respuesta a esta pregunta, parafraseando al gran personaje de Humberto Eco, estaría impartiendo teología en París, ¿no? Parafraseando a Guillermo de Baskerville, estaría impartiendo teología en París. Pero bueno, podemos saber algunas cosas.
Se está diciendo, no sé si tú lo adscribes ahí antes, o no, hablabas de salafismo, se está hablando mucho en términos de suníes, ¿no?
Sí, a esto voy. Y hay una parte de la información que se tiene sobre ellos que tiene que ver con la adscripción religiosa. Son suníes salafistas, lo cual quiere decir que están enfrentados a muerte con los chiíes, que en Irak son la mayoría. Hay que recordar a los oyentes, lo hemos contado ya alguna vez, pero vamos a recordarlo. En Irak, entre el 60 y el 65% de la población es chií, entre el 15 y el 20 es suní, y el resto son kurdos. Y la diferencia es importante porque, por ejemplo, el Kurdistán había estado a salvo de las luchas fratricidas, terribles, civiles, violentísimas en Irak entre suníes y chiíes. Bien, esto ha cambiado. El Estado Islámico de Irak y el Levante ha llevado la ofensiva también contra los kurdos. De hecho, han tomado la ciudad de Mosul.
Sí.
Y el matiz hay que valorarlo en su justa medida porque estamos asistiendo a un cambio en la situación en Irak. Estamos asistiendo a un nuevo escenario en el cual se duda cada vez más de que el ejército iraquí pueda enfrentarse sin ayuda exterior al Estado Islámico de Irak y el Levante.
Y por eso han llamado a la puerta de Obama.
Por eso han llamado a la puerta de Obama, que a su vez ha respondido que no se retiraron de Irak para volver. Y que una cosa, claro,
y que muchos les van a ayudar si el presidente de Irak no se marcha.
Claro, no, pero sobre todo el planteamiento que ellos hacen es, ya tenemos la experiencia de haber librado una guerra en Irak.
Sí.
Todo el mundo aceptó que nos teníamos que retirar y todo el mundo aceptó que era lo mejor que podíamos hacer. No tiene sentido que volvamos ahora si no hay un plan político que pasa por cambiar la situación política. Entonces, si se han brindado a prestar consultores militares, que de hecho son los que dirigen la guerra, si se han brindado a prestar drones y lo que se llama inteligencia de señales, claro, pero lo que no van a hacer va a ser desplegar tropas. Hay que señalar dos aspectos.
Una cosa antes de que sigas, perdona. El Baala, el partido de Saddam Hussein, ¿Baala era?
No, Baas.
Ah, Baas. El Baas de Saddam Hussein era de corte suní o de corte chií.
No, a ver, el Baas aspiraba a superar la diferencia entre suníes y chiíes. El corazón del Baas era suní, pero había, por ejemplo, cristianos. El famoso ministro de Asuntos Exteriores, sí, bien, era cristiano. Entonces, cuando entramos en el corazón duro del proyecto del BAS, el BAS es un proyecto inspirado en el socialismo laico panarabista. Uh-huh. Entonces, ellos, siendo la base social, era suní. Claro, era suní, tuvieron machacados a los chiíes, ellos en el discurso decían que ellos estaban para superar esas diferencias.
Por eso te pregunto esto, porque yo creía recordar que eran suníes, que era de corte suní, ¿sí? Y claro, los que ahora están tratando de arrasar allá por donde pasan en Irak también son suníes.
Claro, porque aquí hay un matiz importante, que era a lo que me refería antes con quién está detrás. Una primera advertencia ya la lanzaron, por una parte el régimen iraní, uh-huh, la revolución islámica de Irán, y por otro lado, curiosamente, esto a veces nos encontramos con el régimen sirio, los dos denuncian que detrás del Estado Islámico de Irán y el Levante está la financiación, ellos señalan a Arabia Saudí y a Qatar, ¿bien?, como los dos países que están financiando. Esto tiene muchos matices, porque es verdad que han estado apoyando a la oposición, a el Assad en Siria,
¿sí?,
pero la oposición está dividida, no todos son del Estado Islámico de Irak. Claro, con lo cual, esta acusación la vamos a dejar, le vamos a poner unas comillas, porque hay que complementarla. Es cierto que es un movimiento suní, lo cual quiere decir que es muy difícil aceptar, siquiera como hipótesis de trabajo, que puedan recibir financiación de ningún país chií, especialmente de Irán, puesto que son suníes.
Pero se podría decir que son herederos o nostálgicos de Saddam Hussein.
No, el régimen de Saddam Hussein aspiraba a ser laico. No, esto es mucho más duro. A ver, estos son grupos que desde la caída de Saddam Hussein han estado dedicándose a la actividad terrorista y ganando un montón de dinero. Uh-huh. Por ejemplo, algunos de ellos han obtenido incluso beneficios de la actividad terrorista en Siria.
Ya.
Algunos de ellos han tenido acceso, por ejemplo, al mercado de petróleo y han estado traficando con petróleo. Había un informe que se publicó, yo esta cifra la pongo también un poco entre comillas, pero bueno, hay que mencionarla porque se ha publicado y tiene ciertos visos de credibilidad. Se ha hablado de que podían tener unos activos por valor de 2.000 millones de dólares, lo cual lo convertiría en el grupo terrorista más rico del planeta.
Ya.
Excluyendo los, digamos, los llamados estados terroristas, ¿no? Uh-huh. Pero es mucho dinero. O sea, hay que tener en cuenta que no se trata de cuatro desarrapados que se alzaron en armas en un determinado lugar. No. Saben cómo combatir, saben las tácticas de guerra urbana, tienen formación. Había un analista que decía, ellos se han enfrentado a Hezbollah, el grupo terrorista chií que opera en el sur del Líbano, ¿no? Entonces ellos decían, cuando tú llevas 2 años luchando contra Hezbollah, o mueres o te conviertes en un luchador muy bueno, y ellos se han convertido en luchadores muy buenos. Entonces ahora mismo nadie sabe demasiado bien qué va a pasar con el Estado Islámico de Irak. Es cierto que el análisis, digamos, generalizado es que el régimen iraquí no va a poder contenerlos, uh-huh, que la ofensiva que ellos están desplegando hacia Bagdad va a terminar dando sus frutos si no los contienen. Ha habido, mientras están escuchando esto nuestros oyentes, continúan los combates en torno a Tikrit, la ciudad natal de Saddam Hussein.
Sí.
Pero el debate de fondo es bien. Primero, ¿qué puede suceder si finalmente llegan a Bagdad? Y el escenario es simplemente de pesadilla. El escenario sería un nuevo Afganistán o un nuevo modelo de Afganistán en tiempo de los talibán, es decir, un gobierno salafista que tiene poder sobre un país que es estratégico en las rutas comerciales, porque aparte de que tiene el puerto de Basora, que es un puerto muy importante, es estratégico en Oriente Medio, por una parte. Y la segunda pregunta es qué consecuencias puede tener para el resto del mundo.
Claro, ahí es donde íbamos ahora. Claro.
A ver, Arabia Saudí tiene capacidad de mantener la producción de petróleo y de jugar con ella para que el precio del petróleo no suba. Uh-huh. De tal manera que si, por ejemplo, se parara la producción en los pozos petrolíferos iraquíes, los saudíes podrían compensar la producción y a corto plazo el mercado petrolífero no se resentiría. ¿Qué ocurriría? No sabemos qué puede ocurrir a medio plazo. Es verdad una cosa, la dependencia del petróleo que viene del Golfo en las economías más desarrolladas es cada vez menor. No es quizá el caso de España, que sigue dependiendo mucho, sí, de las importaciones de petróleo, pero sí es, por ejemplo, el caso de los Estados Unidos, que con el fracking están desarrollando, y otras técnicas están, sí, desarrollando, tanto en gas como en petróleo,
prospecciones.
A ver, están haciendo prospecciones, pero además se están situando en un escenario que es un escenario geopolíticamente interesante. Es decir, ¿qué pasa si rompemos la dependencia del petróleo y del gas que viene de otros países y somos capaces de autoabastecernos? Entonces, con el gas a propósito del fracking, o con el fracking a propósito del gas, y con las prospecciones petrolíferas que están haciendo, es verdad que no sabemos a dónde nos pudiera llevar un escenario en el que, por ejemplo, Irak dejara de producir petróleo, o produjese más petróleo con la idea de que bajara el precio y utilizarlo en guerra económica. Hasta donde yo he podido ver, bueno, hay muchos estudios que casi parecen de aprendices de brujo. Quiero decir que son tantas las variables que es difícil predecirlo. Otra cosa diferente es políticamente. realmente la apuesta de Irak es una apuesta política relevante en el mundo islámico. Es la posibilidad de ver si pueden coexistir en el mismo Estado suníes, chiíes y kurdos. Y si Irak fracasa, fracasará ese modelo. Es alguna situación similar.
Lo que pasa es que si los de ISIS llegan a hacerse con el poder en Irak...
Se acabó
Irak,
el modelo.
Primero,
se acabó para los cristianos. Se acabó para los cristianos en Irak, sí. Primero. Segundo,
Pobres kurdos.
Pobres kurdos, por supuesto. Y tercero, llegarán unos tiempos terribles para los chiíes. Llegarán unos tiempos terribles. Unos tiempos que no voy a decir que harán bueno a Saddam Hussein, porque Saddam Hussein era una atrocidad, era un desalmado. Hay que recordar lo que hacía Saddam Hussein, sí, sí. ¿No? O sea, da la impresión de que con lo que ha pasado después hay quien parece que siente nostalgia de Saddam Hussein. Bueno, hay que recordar lo que era el Irak de Saddam Hussein, si eras chií o si estabas en la oposición, ¿no? O si eras kurdo, por supuesto.
Enterraba vivo, por ejemplo.
Por supuesto. O te ametrallaba desde helicópteros o te gaseaba con gas mostaza, ¿no? Pero el tema de que pueda fracasar el proyecto iraquí tiene una lectura política del mundo islámico, que es que fracasa un proyecto de sociedad donde suníes, chiíes y kurdos puedan coexistir.
Ya.
Es algo similar a la reflexión que se hace en el Líbano. ¿Por qué es tan importante lo que pasa en el Líbano? Porque el Líbano es el proyecto de una sociedad multiconfesional. Es el proyecto de una sociedad donde puedan vivir suníes, chiíes, cristianos...
Es un crisol.
Si fracasa, la interpretación que se hará en el mundo islámico es que es imposible que coexistan distintas confesiones.
Ya.
Que el modelo de sociedad multiconfesional, multirreligiosa, multicultural está abocado al fracaso. Y que entraríamos en estados monolíticos desde el punto de vista religioso. Que es, por ejemplo, el proyecto que en algunos regímenes, bien, se ha tratado de implantar. Por ejemplo, el famoso problema que mencionábamos antes del Baaz. Es decir, el Baaz trata de decir, nosotros superamos las diferencias religiosas uniendo a todo el mundo en un único partido de corte populista, heredero de, por una parte, de los partidos fascistas en su indumentaria y en su estilo, y por otro lado, de las corrientes socialistas populistas y del panarabismo. Entonces ellos tratan de superar esa diferencia y fracasan. Esto también hay que recordarlo. El modelo del Baaz fracasó. De hecho, el modelo de unir Siria y Egipto en un único país, la que se llamó la República Árabe Unida, no llegó a durar 5 años. Entonces, la reflexión sobre lo que puede pasar en Irak, además de la componente, digamos, energética o del elemento energético, tiene un elemento político muy importante en el mundo islámico, que es responder a la pregunta de si pueden coexistir en el mismo Estado, en paz, distintas confesiones.
Si triunfa, por último, si triunfa la fuerza bruta y desde luego, ese intento de arrasar todo lo que pillan por delante de ISIS... ¿Veremos a la comunidad internacional interviniendo o se dejará Irak a su suerte porque ya se ha hecho bastante esfuerzo en Afganistán y en Irak en la última década?
Va a depender mucho del elemento energético. Es decir, el mundo. Bueno, desgraciadamente, cuando se trata de estos conflictos, nos tenemos que referir a lo que llaman Naciones Unidas los países que pueden suministrar tropas adecuadamente entrenadas y equipadas, ¿no? Que son fundamentalmente los países ricos, los países del norte, hay alguno del sur, pero fundamentalmente los países del norte. Digo que si no hay un interés energético es posible, sería terrible, ¿no? Sería espantoso, moralmente sería terrible, pero es posible que se deje ir a que su suerte. Ocurrió con Afganistán. Ocurrió con Afganistán, después de los recursos que se emplearon para impedir o para combatir la invasión soviética de Afganistán. Afganistán se abandonó a su suerte, al presidente Najibullah lo ahorcaron y finalmente pues entró una etapa de terrible, de sombras y de pesadilla, ¿no? De infierno en Afganistán, y la gente se despertó una mañana encontrándose con que le daban asilo a Osama Bin Laden, con que era un país que fomentaba el terrorismo, con que tenían oprimida a su propia población y lo que era el Afganistán de los talibán, ¿no? Entonces, hay ese riesgo. Lo que pasa es que también hay una cosa que es cierta. En el mundo islámico, lo que suceda en Irak es tan relevante que Irak en realidad se ha convertido en un campo de batalla entre suníes y chiíes. Entonces hay que esperar la reacción iraní.
Ya.
Irán va a reaccionar. Irán ya ha brindado su cooperación para combatir contra el Estado Islámico.
¿A través de Hezbollah?
De Irak. No tanto a través de Hezbollah, porque, Hezbollah ciertamente puede tener una intervención, como ha tenido ya, en el conflicto sirio. Pero no, los iraníes pueden hacer mucho. Mira, Irán, por ejemplo, durante la... Insisto, el 60% de la población, entre el 60 y el 65% de la población en Irak es chií. Y mira mucho más a Teherán que a Bagdad.
Ya.
Entonces, solamente con que Irán comenzase a movilizar milicianos y tropas y prestase ayuda militar al ejército iraquí para combatir contra el Estado Islámico de Irak y el Levante, eso ya sería mucho. Hay otro elemento. claro, una intervención iraní en Irak traería reminiscencias de la guerra Irán-Irak, que fue una guerra espantosa. Sí. Ahora la gente no se acuerda. Son estos conflictos de los 80 y de los 90 que han caído en el olvido, pero que han condicionado la historia del mundo islámico, ¿no? Y algún día habrá que recordar lo que fue la guerra de Irán-Irak, o lo que fue la primera guerra del Golfo, que fue una guerra que tuvo su importancia desde el punto de vista político. Y claro, o lo que fue la guerra del Yemen. Pero cuando entramos en ese nivel, cuando entramos en la idea de decir, mira, es que los únicos que van a poder enfrentarse en condiciones, estando dispuestos a sacrificar tropas y a sacrificar gente, son los iraníes, es asumir entonces que Irak no puede ser, que los iraquíes no pueden ser dueños de su propio destino.
Ya.
Que necesitan que alguien de fuera intervenga, sea Turquía, sea Irán, sean los Estados Unidos, sea una alianza, sea Arabia Saudí, sea Qatar, pero que ellos mismos no pueden ser señores de su destino. Y eso tendría también una interpretación política triste.
Pues hasta aquí el repaso del Mapamundi de lo que está ocurriendo con el ISIS, y esperemos que la cosa no vaya más, aunque todo apunta día tras día de que están ganando terreno en Irak y que el futuro de este país a corto o medio plazo pinta mal si no lo soluciona nadie. Ricardo.
Confiamos en que no, inshallah, pero veremos.
Efectivamente.
Bueno,
hasta la semana que viene, Ricardo. Gracias.
Hasta la semana que viene.
Με φωτιά, κόκκινα μαλλιά και χείλια. Κι ό,τι σε τρομάζει, μίλα. Σπάστο σαν γυαλί. Αχ, πες το μου στα αυτή. Κάντο προσευχή να αντέξει. Και να χτυπάει στις φλέβες μου μέχρι το πρωί.
Mensajes de oyentes sobre playas, Mónica.
Sobre playas, mira, María Dolores, que nos ha llamado desde Cádiz. Nos ha querido destacar la playa de Santa Ponza, en Palma de Mallorca. Una playa que le trae recuerdos muy bonitos de cuando vivió allí con su marido, por ejemplo. En Facebook, dice Santifer, dice la playa de Las Cañas, en Nigrán, Pontevedra. Uno de los mejores días de mi vida con una gran mujer. Preciosos recuerdos. O, por ejemplo, a ver, otro mensaje. Sandra Pérez dice, la de Agüete en Marín, preciosa. Pues, como ellos, si quieres contarnos cuál es tu playa preferida o la que más recuerdos te trae, lo puedes hacer en Facebook y en Twitter. Nos encuentras como La Noche de Cope. Nos puedes escribir un correo electrónico a lanoche@cope.es o nos puedes llamar al teléfono gratuito al 950 6006.